ti, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto. La consideración por el cónyuge. La regla de oro. Tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lautum Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a más paz y unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Antes de la sesión de conversatorio, quiero darle una nota breve de sucesos importantes para la humanidad realizados en Estados Unidos. Y en este caso es sobre Spaces y está titulado Spaces, la humanidad a un paso de ser una civilización interplanetaria. La empresa aeroespacial Spaces y su CEO, Elon Musk, han tenido muchos éxitos desde su inauguración, y en especial este año, donde se realizó alrededor de una veintena de misiones con su cohete Falcon 9 y la terminación de su nave inicial con su lanzadera, la Starship Super Heavy Booster 7. La construcción del más poderoso cohete del negocio y la industria espacial del mundo es el Starship Super Heavy Booster 7. De 120 metros de altura con 30 de ancho, que despegó el 20 de abril de 2023 de su base en Tercera Boca Chica, la Star Base. Esta llevará a la humanidad nuevamente a la Luna y después a Marte. Aunque el despegue de esta poderosa nave espacial fue un éxito, explotó en buenos vuelos a 39 kilómetros de altura y destruyó a la nave y su lanzadera a los 4 minutos del lanzamiento. Era un vuelo de prueba y sin tripulación. En poco tiempo, las obras de esfuerzos laborales y científicos de un conjunto de soñadores se vino abajo. Más que tristeza, la inconformidad se apoderó de todos. Solo los hombres de ciencia y conocedores de la materia saben que esto es parte de las investigaciones de ensayo, error, triunfo. Elon Musk y sus colegas de Spaces saben que el triunfo lleva mucho tiempo de trabajo y muy poco para concretar el éxito. Ahora, aunque cayó su producto aéreo, sus sueños se levantarán para hacerlo una realidad concreta. El ideario emprendedor de estas genialidades haría que su obra al final cumpliera los objetivos de llevar la humanidad a una civilización terrícola interplanetaria. A Moss y su colega de Spaces le deseo éxitos. Pasamos a la sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado La guerra rusa en Ucrania desestabiliza Europa y al mundo. Finlandia y Suecia, que son dos democracias representativas, que hay libertades y se defienden los derechos humanos de su pueblo, y que vivieron durante mucho tiempo como países neutrales que no pertenecían a ningún bloque militar, tuvieron que, producto a la guerra de Rusia en Ucrania, romper este estado de paz, de neutralidad. Finlandia y Suecia vivieron a raíz de la invasión ilegítima de Rusia a Ucrania, pidieron su incorporación al bloque de la OTAN para poder proteger su territorio y su soberanía nacional, con el temor de que sucediera lo mismo que está ocurriendo con el pueblo ucraniano. Ambos países tienen las perspectivas de entrar en la OTAN. En el caso de Finlandia ya lo hizo, y Suecia en este próximo reunión que se va a celebrar en junio de este año en Lituania, tiene asegurado ya su posible entrada a este grupo militar de defensa de Europa. Y esto para ellos es muy bueno en el sentido de que es un freno a las ambiciones putinistas de ampliación de su territorio. Este imperialismo ruso ha hecho que se rompa en realidad esa paz que ha habido en Europa durante mucho tiempo, aunque ha habido pequeñas vicisitudes guerreras con respecto en algunos territorios, como fue en Kosovo y en Yugoslavia, producto de la división del territorio, pero eran pequeñas, no de este tipo de intensidad y con los objetivos de destruir las fronteras creadas después de la Segunda Guerra Mundial y aprobadas por las Naciones Unidas y todos los países del mundo. No obstante, ya el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que hay posibilidades para, en el caso de Suecia, y también habló sobre Ucrania, la posibilidad también que se trate el caso de Ucrania en Vilna, la capital de Lituania, cuando se reúnan los diplomáticos de la OTAN, y posiblemente sea importante para los ucranianos esta entrada, porque no permitiría el avance de Rusia hacia todo su territorio con la pérdida de este, que es el objetivo de Putin, de desaparecer al pueblo ucraniano y sus tierras. Esto es un factor desequilibrante también, porque Rusia no va a estar conforme con esta situación. Se justifica en que la OTAN se ha acercado a su frontera y en realidad lo que se han acercado y han hecho guerras imperialistas y legítimas para usurpar territorios ajenos es la Federación Rusa dirigida por Vladimir Putin. Pasamos a la sesión de resistencia activa número 20. Hoy está relacionada con las elecciones y la dictadura del régimen de Castro. Y está titulado El gobierno ilegítimo y las falsas elecciones. Sabemos que en Cuba existe una dictadura totalitaria, comunista, como siempre han dicho ellos que son. Incluso está registrado así con ese mismo nombre en su adefesio constitucional. Y sabemos que desde esa misma constitución, que consideramos ilegítima y adefesio por ser no más que un reglamento del Partido Comunista de Cuba impuesto a la nación a través de la usurpación del país y el Estado. Y esto hace que ilegítimo no solo a este Partido Comunista y su constitución, sino al régimen y todos sus poderes. Por eso, al instaurar y legalizar la tiranía como institución en su reglamento constitucional, es ya un motivo para no participar en la farsa electoral y de luchar por su libertad. Esto es lo que hace que el pueblo cubano haya hecho una protesta cívica en no participar en estas elecciones que el régimen comunista realizó recientemente, y en realidad fue un golpe político contundente contra la tiranía, porque hubo una ausencia en la participación en ese proceso. No obstante, aunque dieron cifra de que participó un 75%, sabemos que posiblemente sea al revés, que el 75% no asistió, y fue un 25%, aunque hay organizaciones independientes que hablan que solamente asistió a cerca de un 50%. Lo importante es que hay un espíritu cívico en la población cubana, que hay que concretarlo para poder realizar toda esta obra civilista que de desarrollo de la sociedad civil, y saber que el sistema es inviable, el socialismo es inviable, porque ya se ha probado en todos los países y en todo ha llevado a la miseria a sus pueblos. Incluso en Europa oriental socialista, los ejemplos de los países como Lituania, Polonia, Letonia, Estonia, Serbia, Rusia, Alemania, Albania, Rumania, Hungría, otros. Todos estos países tienen una vivencia milenaria como nación y Estado y dejaron el socialismo. Sus pueblos se rebelaron porque ocurrió lo mismo que estaba que está sucediendo ahora en Cuba. Por eso la importancia de la situación de aumentar el civilismo en Cuba y lograr los objetivos de liberarnos de esta dictadura lo más pronto posible. Claro, hay unas dificultades que se han agregado nuevamente, que es la expulsión del pueblo, de la mayoría de las personas de Cuba, y alrededor de 300, más de 300.000 personas el año pasado llegaron a los Estados Unidos, y esto, claro, debilita las fuerzas internas, pero cuando analizamos todo el contexto poblacional que existe, todavía queda en Cuba alrededor de 10 millones de personas o un poquito más. Y esto hace que los que quedemos tenemos que luchar directamente contra las tiranías, realizando la desobediencia civil en todo el país, en todos los lugares públicos, hasta la caída del régimen opresor y la instauración de los derechos humanos básicos y sus libertades fundamentales en una república de Cuba libre. Claro, por supuesto, todo el que se ha ido del país también tiene derecho a luchar. Y yo creo que es una muy buena oportunidad de que todas estas personas que están en el exterior participen a través de exponer sus criterios en las redes, en los periódicos, mandando cartas a los diferentes gobiernos a través de la diplomacia de sus embajadas, demostrando que en Cuba hay una tiranía totalitaria que está abusando con el pueblo, que lo ha llevado a una sociedad de miedo, donde hay un terror de Estado y las personas están amancilladas porque viven bajo la nueva esclavitud. Y esto es importante, que todos los cubanos, donde quiera que estemos, expresemos nuestros pensamientos, porque una de las importancias de la lucha cívica es dar a conocer el sufrimiento de su pueblo y dar exponer todas las arbitrariedades que conllevan a crímenes de lesa humanidad. Y sabemos que el pueblo cubano va a liberarse si en realidad toma como método de lucha toda esta situación que hemos hablado durante mucho tiempo aquí en este programa del Autón Libre, que es la desobediencia civil o desafío político masivo no violento, que ha llevado en todos los países que se ha aplicado a la libertad de su pueblo. Por supuesto, hay que desintegrar a la tiranía para poder vivir en libertad, hay que restablecer al menos una constitución democrática y libre, que pensamos que es la constitución de 1940, que Fidel Castro y su régimen del Partido Comunista de Cuba han violado flagrantemente, sustituyéndola de facto, no de jure, y esto sería un pilar importante para comenzar ese proceso de tránsito hacia la democracia y la libertad. Restaurando la Constitución cubana de 1940, aseguramos que haya paz en el país y un proceso democrático hacia la instauración de un Estado de Derecho en una República de Cuba libre. Es difícil todo, porque luchar contra una tiranía es difícil. Es doloroso porque miren lo que hemos visto durante todo este tiempo, los miles de fusilados, los miles de encarcelados, los desterrados. Pero tenemos que ponerle fin a esta injusticia para que nuestros hijos, nuestros nietos, no vivan más este injusto sistema que se ha instaurado la fuerza en nuestro país, produciendo un proceso de transculturación socialista e imponiendo, rompiendo todo aquella sociedad que había antes del 59, donde estaban la nacionalidad y el cubanismo en la propia constitución, donde se defendía la soberanía nacional que estaba en el pueblo y hoy está en el Partido Comunista de Cuba. Y esto es lo que hace que nos inspiremos en este proceso democrático de 1940 para poder llevar adelante todas estas ideas de liberación e instaurar el Estado de Derecho en Cuba y las libertades. pasamos a la frase internacional. Le traigo una relacionada con un militar que fue un republicano y después traicionó a la república y se convirtió en un emperador, pero hay palabras que son importantes de estas personas para comprenderlo hoy y que nosotros podamos no cometer errores e incluso hacer lo mejor que se puede hacer de todo lo que hemos estudiado a través de la vida. Y en este caso hablo de Napoleón I, general y emperador de Francia, que nació en 1769 y murió en 1821. El propio general nos dice: cuatro periódicos hostiles son más temibles que las bayonetas. Y eso es lo que hemos hablado, que nosotros tenemos que la palabra aplicarla en todos los momentos, en todas las situaciones, en todos los lugares, a través de las redes, para expresar nuestros pensamientos liberadores y de respeto a los derechos humanos, para que el mundo comprenda la situación de nuestro pueblo, que está bajo la opresión de un régimen comunista. El pueblo cubano también tiene que cooperar como periodista, como persona que se expresen a través de las redes, sin importar ese código represivo que tiene la dictadura, porque lo más importante es que la libertad y la justicia, y esto solo se puede vivir en una democracia representativa. Sabemos que los periódicos independientes y libres tienen una función fundamental para impulsar ese proceso de liberación del pueblo cubano. Y una de las cuatro cosas que se tiene que saber para desarrollar y que el mundo conozca bien quién es el régimen castrocomunista son aquellas violaciones graves de los derechos humanos que acontecen. Incluso este apoyo servilista que está haciendo a través de la diplomacia y los medios informativos a la guerra de Rusia contra Ucrania. También conocimiento de esto, todo el mundo está vigilante para que esos cohetes nucleares no se instauren en la isla y evitar una guerra de esta magnitud contra el pueblo cubano. También recordar que en Angola se hicieron crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad contra ese pueblo, las tropas mercenarias, militaristas del régimen castrista. Y siempre tener presente que los éxodos que se están realizando es para chantajear, y es un chantaje político contra los Estados Unidos para que el régimen obtenga los intereses que se ponen. Y otra de las cosas muy importantes que tenemos que tener pendiente es lo de la deuda. Esta deuda que hemos hablado en otras ocasiones, pero que queremos hoy cerrar el tema de la deuda que se está discutiendo allá en Londres, y que la deuda contraída por el régimen de Castro la consideramos ilegítima, ilegal, una deuda odiosa que el pueblo no tiene que pagar. Eso lo tiene que pagar el Partido Comunista, y lo tiene que pagar ahora, en este tiempo, no cuando haya una democracia, porque lo vamos a considerar ilegítimo e ilegal, esa deuda que contrajo una tiranía contra su pueblo. Y por eso está titulado este tema: CFR gana. Su victoria final está en demostrar el totalitarismo del Estado cubano. El régimen comunista impuesto por el tirano Fidel Castro y su Partido Comunista, PCC, no solo usurpó la soberanía del pueblo cubano y lo subyugó en la nueva esclavitud, el socialismo, sino que hizo caer en una trampa inmoral e ingratitud financiera a la población con el impago de los adeudos internacionales contraídos como Estado. Castro no tenía problema de conciencia moral, pues su esencia era engañar y disfrutar del dinero de los préstamos, no pagando sus adeudos, y creó una fortuna para la vida. Formó la nueva clase rica del país revolucionario y el pueblo sufriendo en la miseria. Esto no es digno de admiración. Los cubanos deben seguir el consejo de Publio Ciro: para el hombre honrado, las deudas son una amarga esclavitud. La doble esclavitud en el país hizo avanzar una profunda crisis económica y humanitaria a la población cubana, acelerada en los últimos años por el continuismo en las mismas políticas económicas de planificación centralizada de la nueva administración de gobierno, en el inmovilismo de un sistema fracasado y caduco que precipitó el colapso del régimen y la presencia inequívoca de un Estado fallido. Aquella situación caótica de fragilidad estatal y de FAO, no pago de la deuda, son tan antiguas como la misma existencia del régimen castro-socialista. Se prolongó en el tiempo hasta la actualidad por el apoyo de las democracias occidentales y los bancos financieros que permitieron la presencia ignominiosa de una deuda adultada de 18 mil millones de dólares del Estado de Cuba. La astronómica cifra adeudada de Cuba es de la siguiente forma. Rusia fue durante mucho tiempo el mayor prestamista del régimen castro-comunista y adeuda 35 mil millones de dólares. Rusia condonó el 90% de la deuda de Cuba y la mantuvo en 3.500 millones de dólares. En el 2006 al 2019 adquirió otro crédito de inversiones para su desarrollo de 2.300 millones de dólares que no utiliza para el beneficio de la población cubana. Asimismo, Cuba deuda a muchos países. China le perdonó una deuda de 6.000 millones de dólares en el 2011. Checa tenía pendiente desde antes de 1989 unos adeudos de 527 millones de dólares con Cuba. A Argentina el régimen cubano le debe 2.700 millones de dólares desde 1973. Japón condonó 996 millones y tiene pendiente de pago 498 millones de dólares. Y a España, la tiranía castrista debe 1.937 millones de euros y por sus afinidades políticas ideológicas, recientemente recibió un crédito de 50 millones de euros para la compra de armamentos policiacos. Cuba, al grupo de acreedores del Club de París, no paga desde el 2019, después de comprometerse en el 2015 a realizar los pagos y reestructurar su deuda. El régimen castro-comunista se llenó de deudas con la convicción de nunca pagar. Favorecido por el control totalitario del país-estado, deshizo la estructura administrativa bancaria y de un borrón y cuenta nueva, el Banco Nacional de Cuba dejó de ser el Banco Central con el decreto de ley 172 de 1997. El gobierno-estado libró arbitrariamente sus deudas con sus acreedores internacionales. Esa magna esclavitud por la deuda que nos habla Ciro se debe pagar y cumplir con los compromisos en tiempo. No es la deuda en sí lo que hace una persona sin decoro, sino el incumplimiento de los acuerdos contraídos o eliminarla caprichosamente de posiciones de poder. Quienes paguen sus deudas o préstamos a tiempo y forma son personas o instituciones de respeto y de confianza que necesitan los pueblos y países para su desarrollo. Asimismo, será en Cuba Libre. Doy gracias a la presidencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad de Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martínez. Solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí.